Buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. La palabra del Señor dice en el Salmo 118, 24, que este es el día que el Señor ha creado para que nosotros nos regocijemos y nos gocemos en Él, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos hoy haciendo. Estamos gozosos de estar delante de su presencia, y para mí es grato, ¿no? El poder estar hoy con ustedes después de un tiempo fuera de casa por motivos laborales. Hoy estamos nuevamente aquí, pero qué bueno es poder estar con vosotros en esta mañana. Y el apóstol Pablo decía en Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo con vosotros estoy en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Esto quiere decir que hay una línea de conexión que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Nuestra identidad porque somos hijos de Dios, y nuestra pertenencia porque no caminamos solos, pertenecemos a la familia de la fe. Y esto hace que nosotros haya una necesidad de estar compartiendo con gente de fe acerca de nuestra fe. Y qué mejor que hacerlo aquí en casa y con nuestros hermanos. Amén. Por eso digo que es un placer el poder estar compartiendo con vosotros de este tiempo de alabanza, adoración y reconocimiento de nuestro Dios. Y quiero en esta hora también felicitar a los hermanos valientes. ¿Cuántos valientes pasaron por las aguas del bautismo la semana pasada? Levanten la mano. Bueno, quiero felicitarles porque han dado un paso de valentía. Ahora ya no son cristianos de la secreta, donde nadie conocía acerca de su fe, solamente ustedes y Dios. Ahora han expuesto públicamente su fe, y eso también contrae obligaciones, ¿no es cierto?, de crecer, de creer, pero también de crecer, de crecimiento, porque no terminó cuando entraste a las aguas del bautismo, sino que ahora empieza un tiempo de nueva vida con Cristo. Y quiero en esta mañana ser práctico con el mensaje que el Señor me ha dado para compartir. El título es Confesión. No está mal escrita, son dos frases, y espero que puedan entenderlo a lo largo de compartir de la palabra en esta mañana. Estamos próximos a terminar un periodo en que el sistema mundo patrocina mucho, y que es el periodo vacacional o de desconexión. Desconexión en lo familiar, desconexión en lo educativo, desconexión en lo político, desconexión en la mayoría de las partes que conforman nuestro vivir diario. El sistema patrocina, ¿no?, la desconexión en este tiempo. Y incluso hay centros que se han creado o se han hecho para facilitar la desconexión. Hay centros donde usted paga para que le quiten el móvil, para que pueda descansar de él. Y hoy estábamos hablando acerca del descanso durante el tiempo de compartir mucho, ¿no? Y el descanso es lícito. Es lícito, o sea que está bien descansar. Es un mandato de Dios. Dios mismo instituyó el descanso. Él dijo que 6 días debíamos trabajar, pero un día debíamos descansar. Pero ese día de descanso es para darle la gloria a Dios, ¿no es cierto? También la pastora Vilma también en alguna de sus predicaciones nos ha recomendado lo bueno que son los tiempos de descanso en nuestra vida, ¿no? El descanso semanal, el descanso mensual e incluso el descanso anual. Y Dios mismo también para su creación ordenó el reposo. Y en el libro de Levítico 25 habla acerca de la instrucción que le dio a Moisés para el pueblo sobre el tema de la labranza de la tierra. Le dice, 6 años labrarás la tierra y comerás de fruto de ella, pero el 7º año la dejarás reposar, como una manera de descanso también para la tierra, para que se vuelva a nutrir, ¿no? Y en ese último, en ese año, en ese 7º año, pues ellos no podían sembrar, pero no es que se morían de hambre, porque la tierra por sí sola producía, y da la orden, ¿no?, de que ellos podían comer de todo lo que produciría la tierra por sí sola. Inclusive dice que podían comer los animales salvajes, los inmigrantes, las personas que necesitaban el alimento que ella podía dar y generar. O sea que Dios daba la provisión también, aún en el medio del tiempo en que no se secaba y había reposo. Por eso creemos que ahora en esta mañana el Señor también nos da de su alimento para cada uno de nosotros en la medida que necesitamos. Amén. Pero lo que tenemos que cuidar en estos periodos de desconexión es no perder la conexión con Dios. Porque Juan 15:5 dice que separados de Él, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Nada podemos hacer. Desconectados de la fuente perdemos la perspectiva. Y es fácil perder la perspectiva si uno no está firme en la fe. Porque el sistema te va introduciendo de manera sutil en sus redes. ¿Sabía que tenemos en nuestra cabeza 7 puertas? ¿Sabía que tenemos en nuestra cabeza 7 puertas? Pues 2 puertas en nuestros oídos, nuestra nariz, nuestros ojos y 1 puerta en nuestra boca. Y tenemos la obligación de cuidarla, de cuidar lo que miramos, de cuidar lo que escuchamos, de cuidar lo que entra y lo que sale de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hizo las cosas en perfección, ¿no? El número 7 es un número perfecto de Dios y nosotros tenemos la obligación de cuidar lo que Él nos ha puesto en nosotros. Y como decía, perder la perspectiva es muy fácil y les ha pasado a muchos que por subestimar el sistema y desconectarse por un tiempo se han ido enfriando y se han vuelto a su hábito antiguo. ¿Se acuerda de los discípulos? Cuando el Señor Jesús fue crucificado, ellos se desconectaron. ¿Y qué hicieron? Se volvieron. ¿A dónde se volvieron? Se volvieron a su antiguo oficio, que fue el oficio de la pesca. Y encima no pescaban nada, porque ellos ya fueron entrenados para otro oficio. ¿Cuál era ese oficio? El de ser pescadores de hombres. ¿No es cierto? Porque cuando venimos a Cristo, somos como árboles que son plantados junto a corriente de aguas de vida, dice su palabra. Y entonces el fin o el propósito de cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo, que es dar frutos para la gloria de Dios, dar frutos de vida. Eso dice el Salmo 1, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón, dice, ¿no?, que no anduvo en consejo de malos, sino que se ha sentado junto al Señor para escudriñar su palabra, ¿no? Por eso tenemos que estar desconectados no solo en este periodo con las cosas que no nos traen provecho. Chicos, chicas, hermanos, hermanas. Sino que debemos estar conectados los 24/7, los 365 días con la fuente de vida que es Dios. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Dependientes de Él y obedientes también es lo que Él nos pide. Y no es hablar de religiosidad ni de legalismos, porque eso es parte de lo que es el sistema. El sistema te obliga a estar enmarcado en un cierto grupo de leyes, de obligaciones, ¿no?, de religiosidad, como decimos. Pero Dios conoce el carácter de cada uno de nosotros. Y Él a cada uno le va a pedir conforme a lo que Él tenga para Él, conforme a su llamado. El Salmo 125, en sus primeros 2 versículos, dice que los que confían en Jehová son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y el monte de Sion en realidad es una colina, ¿no?, que está rodeada por montañas. Esto ya nos explicará el pastor cuando vuelva de su viaje ahí a Jerusalén, a Israel. Y dice que era en otros tiempos la tierra de los jebuseos, el monte de Sion, ¿no? Y era un lugar impenetrable, era un lugar inconquistable, porque al estar rodeado por montañas, pues era más difícil de que pueda entrar cualquier ejército normalmente a conquistar esa tierra. Pero llegó el día en que Dios levantó un rey, ¿no?, el rey David, que unificó a los reinos de Israel y fue con ellos y la conquistó. Y dice que ahí en el monte Sion, pues él estableció la capital, ¿no? Estableció la capital, que fue Jerusalén, y ahí hizo su casa. Por eso se llama la casa de David, el lugar donde está el monte de Sion. Y en aquel monte ahora dice que está la tumba de David, del rey David. También hay lugares muy emblemáticos, ¿no? Está la vía de los mártires, donde están reconocidos cada una de las personas que ha hecho algo por el pueblo judío. Hay una capilla también, pues hay muchos lugares, como digo, emblemáticos en ese lugar, ¿no? Pero cuando nos hablan de que somos como un monte, cuando nos dice que somos como el monte Sion, está diciendo que nosotros somos como un lugar que no se mueve, aún en medio de cualquier circunstancia. Aún cuando el mundo nos incite o nos recomiende desconectar, nosotros no podemos perder la conexión con Dios. No debemos, ¿no? No debemos perder la conexión con Dios. Porque decimos que nuestra identidad no depende del tiempo que esté haciendo ni de las circunstancias por las que estemos atravesando, sino que la identidad está por quien somos en Cristo. Entonces, cuando estemos desconectados, seguiremos en conexión con Dios. Porque es fácil, como dice, claramente, no es fácil para la persona, la de ir de vacaciones a un lugar donde nadie me conozca y ser como Vicente, que va a toda la gente y hacer las cosas que no hago normalmente en el lugar donde nadie me conoce. Y ya, lo que veo normalmente cuando estoy en un lugar donde me conocen, escuchar lo que algo, ¿no? Como saben, estoy fuera de casa haciendo un trabajo y fuimos con el coche a aparcar, y era un aparcamiento, me tocaba aparcar en una subida. Había un sitio, delante había un coche y detrás había otro coche. Entonces, pues íbamos cargados y nos pusimos a aparcar, y el coche, la furgoneta tiene una ayuda a la conducción, o sea que mientras que no acelero no sale, o mientras que no acelero no retrocede. Pero no sé qué le pasó a ese sistema que cuando me estaba metiendo, pues retrocedió solo y tengo la bola del remolque, la bola de enganche, y le dimos sin querer al coche que estaba detrás. Nico se asustó, ¿no? Y como es un poquito nervioso, y aparcamos. Y nuestra intención era, pues, nadie nos vio. Pero el Señor puso en mi corazón eso que compartí, ¿no? Aunque nadie nos vea, hay alguien que nos ve. Entonces digo, mira, tenemos el seguro de coche y pues aunque no nos vea la gente, Dios nos está viendo. Así que cogimos una notita del coche y anotamos, ¿no? Mira, perdona lo que ha sucedido, ha sido sin querer, y este es mi número de teléfono, ponte en contacto conmigo y lo solucionamos. Pues estoy esperando la llamada de la persona. Yo me he acercado por ahí por el lugar muchas veces a ver si veo el coche otra vez, pero no lo he visto. Pero bueno, yo he cumplido con mi parte. El Señor tendrá su veredicto luego con lo que suceda después, ¿no? Pero lo que digo es importante, ¿no? De tener en cuenta de que aunque estemos en otro lugar y aparentemente podamos hacer lo que queramos, pues dependemos también de alguien, ¿no? Dependemos de alguien que es mayor que nosotros, que es Dios mismo. Porque ya no pertenecemos al sistema, que es el mundo, pertenecemos a una familia, que es la familia de Dios. Y tenemos una obligación, ¿no? Y nuestra obligación es poner en práctica lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, ¿no? Por medio de lo que aprendemos cada día. Como decía mi hermana Dolores, aun cuando no estemos todo el día leyendo la Escritura, pues el Señor trae a nuestro corazón, por medio de su Espíritu, cosas que son importantes para nuestro crecimiento. Por eso es importante el estar conectado, el no estar en desconexión. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en los tiempos en los que yo no estoy en un lugar como ahora, ¿no? Porque ahora en la iglesia estamos reunidos para adorar a Dios, pero también es un tiempo de entrenamiento. Y es un tiempo de entrenamiento donde escuchamos la palabra de Dios, la instrucción de Dios, y donde nosotros recibimos también, ¿no es cierto?, de parte de Dios, conocimiento para que nos podamos redirigir en el lugar donde luego estemos cada uno de nosotros, ahí fuera. Y en esos lugares lo que tenemos que hacer es, como dice Isaías 61, perdón, compartir la buena noticia, ¿no? Compartir la buena noticia. Dice Isaías 61 así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Nosotros ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. El Señor Jesús le dijo: si es conveniente, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque así yo enviaré al Consolador para que esté con ustedes y les ayude, ¿no?, en todo lo que necesitan. Y continúa diciendo: porque el Señor me ha ungido, dice, ¿no? Hemos sido apartados, hemos sido quitados de un lugar de tinieblas a un lugar de luz con un propósito. Y el propósito es de reflejar la luz de Dios en nuestro corazón hacia aquellos que no lo conocen. Por eso es importante estar conectados con Él. Para nosotros poder ser reflejo de Él. La palabra de Dios dice que nosotros, por donde caminamos, podemos derramar como un perfume, ¿no?, de haber estado con Él. Y eso es lo que la gente debe notar cuando estamos nosotros en cualquier lugar. Algo diferente. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Yo siempre les digo a mis hijos, digo, todos pueden, pero ustedes no pueden hacer ciertas cosas. Y hay gente que dice, no, es que son jóvenes y hay que dejarles que vivan la vida. No, mientras estén bajo nuestro cuidado, nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios, porque son nuestra herencia, dice la palabra, y de cuidarlos y ayudarles a encaminar hasta cuando ellos puedan caminar por sí solos. Y a veces nosotros cedemos porque pensamos, no, es que pobrecitos, están en un mundo en el que necesitan ellos también involucrarse. No, ellos no tienen que involucrarse en el mundo tiene que venir hacia ellos. Y la palabra de Dios lo dice, ¿no? No te hagas tú a ellos, que ellos se hagan a ti. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en todas las áreas y en todo el lugar donde estemos. Y hay veces que la gente piensa, no, es que ya tiene 7 añitos, ya podemos darle el móvil, que necesita un móvil para sus jueguitos, para sus cosas, ¿no? Hermanos, David, mi hijo, tiene hasta los 18 años no tuvo móvil. ¿Y se ha muerto? No. ¿Le ha pasado algo? No. En el instituto le decían que era una especie en extinción, porque cuando tenía clases de historia, me parece, de literatura, se llevaba un cacho de diccionario como este. Y dice que una vez estaba hojeando el diccionario y la profesora le dijo, mira, no estés con el móvil. Y él sacó y dijo, no, este es el diccionario. Y no se lo creían. Pero se puede encaminar a la juventud. Se puede redireccionar para que no se desconecten de lo que es la fuente de vida y de bienestar para ellos. Se puede, hermanos. Y continúa el Salmo diciendo, porque nos ha ungido el Señor para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar el corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Para eso nos estamos entrenando aquí. Para eso estamos recibiendo la instrucción de Dios en este día y los días y los domingos que nos reunimos y los tiempos que nos reunimos en las células y cuando recibimos la enseñanza en la mañana y cuando nos reunimos en tiempo de oración los miércoles. Para eso, ¿no? Para cuando estemos fuera de casa, no perdamos esa conexión, ese hilo conductor, y podamos dar testimonio por medio de nuestras vidas mismas de quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Como decía el apóstol Pablo, yo sé de quién soy y a quién pertenezco. Y esa debe ser nuestra consigna. Yo sé de quién soy y a quién pertenezco. Porque para eso nos ha apartado el Señor. No podemos ser un cristianos a medias. Eso es ser tibios. Y la palabra de Dios dice que Dios aborrece a los tibios. Los vomita, dice, ¿no? La palabra de Dios. Por eso se nos compara con un monte. Un monte de Sion que no se mueve, no es fluctuante, no es dependiente del sistema. Sino es dependiente de Dios. Está en conexión continua con Dios. Y recibiendo la instrucción. Y el Salmo continúa. El Salmo que hemos estado leyendo dice que como Jerusalén tiene sus montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El Salmo 25, este es la segunda, el segundo versículo, ¿no? Dice como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, no debemos perder ese hilo conductor con Dios, porque solamente desde ahí podemos recibir esa fuerza, ¿no? Ese ánimo que necesitamos cada día para poder seguir adelante. Y aún en estos tiempos donde el mundo anima y patrocina la desconexión, nosotros no debemos desconectar. No podemos desconectar. Porque hay una necesidad urgente, imperante en el mundo. Los tiempos de venida del Señor se acortan. Estamos viendo las cosas que están sucediendo. Y aun cuando la palabra de Dios dice que los tiempos se repiten, porque si vamos a la historia de la creación de este mundo, vemos en Sodoma y Gomorra cómo había tanta aberración, tanta cosa que se salía del principio de Dios. Y vemos cómo ahora todavía se está haciendo lo mismo. Y el apóstol Pablo decía en recomendaciones, en sus cartas, ¿no? Cómo veía que las mujeres cambiaban los hábitos de estar con hombres para estar con animales, los hombres estaban con hombres, cosas que se ven, ¿no? Cosas que son aberrantes durante este tiempo también. Los tiempos se repiten, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él dice que Él va a venir a por su iglesia y Él va a hacer cosas grandes, va a hacer grandes cosas y poderosas para que nosotros, sus hijos, podamos también estar inmersos en esos planes de Dios, ¿no? Y dentro del calendario judío estamos en un mes importante, que es el último mes antes del año judío. Ellos le llaman el mes de Elul. Empezó más o menos el 16 de agosto, me parece, y se extiende hasta el mes de septiembre. Y Elul significa viene un cambio. Viene un cambio. Y en hebreo la palabra Elul está conformada como un acróstico tomado de un verso del libro de Cantar de los Cantares. Y si se dicen los que saben que si toman una letra de cada, o sea, una letra de lo que conforma el nombre Elul, pues pueden leer esto, ¿no? Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso está en el libro de los Cantares. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es lo que significa el nombre Elul. Es lo que significa, ¿no? Y es un mes para estar con Dios. Es un mes que tiene una singularidad especial. Que uno puede salir del tiempo aún en el que nos hemos visto así como apretados por el calor. Y podemos salir a un tiempo nuevo, a un tiempo de refrigerio, a un tiempo de descanso con Dios, ¿no? Pero estando en su conexión, estando en conexión con Él. Es un mes, dice, conocido como el mes del favor de Dios. Por esta razón es que los judíos dicen que Elul es el mes cuando el rey Josafat. Y la palabra de Dios se habla del rey Josafat. Dice que cuando él vivía en su palacio, pero una vez salió para reunir a todo Israel y salió desde Berseba, me parece, hasta él salió para reunir a todo el pueblo de Israel. Y esto es lo que se ve, ¿no? En Segunda de Crónicas está esto, en Segunda de Crónicas 19, dice así, cuando él salió entre el pueblo desde Berseba hasta Efraín. Hizo que se volvieran al Señor y entonces estableció jueces en la tierra y les dijo que el temor del Señor esté sobre ustedes. Porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, parcialidad ni soborno. Así que él salió en medio de su pueblo para volver los corazones a Dios. Y esta es una de las cosas que se perciben en este tiempo, ¿no? Se percibe de cuando el Señor sale de su trono y puede estar y está cerca de nosotros. Nosotros, claro que sabemos que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, pero este es un tiempo en el que quizá el ambiente, ¿no?, también ya se vuelve más tranquilo, más fresco, más llevadero, y en que nosotros también cambiamos en nuestra fisonomía interior, en nuestra fisonomía exterior también, ¿no? Porque es un mes de cambios en la atmósfera, en el ambiente, y eso se nota, ¿no? Pero nosotros no debemos de desconectar. Y también es un mes en el que, o sea, se podría decir como el rey Melquisedec, ¿no? Cuando, después de que Abraham volvía de rescatar a su sobrino y salió Melquisedec a recibirle tomando pan y vino, y él le dio las ofrendas, dice, ¿no? La palabra le dio las ofrendas del diezmo a Melquisedec. Y esto nos habla de provisión. Dios provee cuando estamos conectados con Él. Como dice el Salmo 1, Somos como árboles que están junto a corrientes de aguas, que se nutre, se fortalece, recibe el alimento, la instrucción, recibe todo lo que necesita para cumplir su propósito, que es el de dar fruto y el de llevar la gloria de Dios a otros sitios, ¿no? Y cuando Melquisedec vino al campo, dice, él vino para bendecir a Abraham. Y cuando Dios viene a nosotros, viene también para bendecirnos. Y ahora decimos cuál es el campo en el que nosotros somos bendecidos. El campo es el trabajo, el campo es en nuestra casa, el campo es aún cuando pasamos batallas, ¿no? Cuando estamos en guerra espiritual, por cualquier situación, pues el Señor sale al campo, ha salido al campo y está trabajando, peleando con nosotros, ¿no? Ayudándonos en las cosas que necesitamos. Pero el ejemplo más grande del rey que viene a nuestro campo es el Señor Jesucristo. Y Juan 1:14 dice que la palabra de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó es la misma palabra que en hebreo se da para lo que es el tabernáculo o tienda. La misma palabra que significa tienda o tabernáculo es la palabra habitó. Y Dios, Jesús, habitó entre nosotros. Así que Dios dejó su palacio y vino e hizo tienda con nosotros y vivió entre nosotros, ¿no? Estuvo 33 años caminando con los discípulos entre nosotros, estuvo en el campo, hizo a Dios más accesible y ahora también, ¿no? Desde que rasgó el velo, nosotros podemos entrar de una manera directa delante de su presencia y podemos recibir y también podemos darle la gloria a Él. Y podríamos venir a Él con una pregunta o solicitud, ¿no? Y recibiríamos lo que necesitamos. Él vino para sanar, para liberar, para acercarnos a una relación más íntima con el Señor. Así que cuando venimos a Él, la pregunta es, ¿habrá alguna parte de mi vida que no he puesto en las manos de Dios? Y si Él nos muestra algo, pues tenemos que correr hacia Él y recibir de Él la enseñanza y la instrucción que tiene para que nosotros cambiemos, ¿no? A veces las preocupaciones también nos hacen que nos desconectemos. Los problemas, no solo financieros, problemas de todo tipo, ¿no? El estrés, las preocupaciones. Hay un tema que le llaman la pandemia escondida, que es la depresión. La depresión es la pandemia escondida que se está cargando a mucha gente, porque la gente siente que en su interior le hace falta algo y se deprime y se pone mal y deja las cosas que le convienen de lado, que es estar conectado a Dios. Solamente Él puede darnos palabras de vida, dice la palabra, ¿no? Solo de Él viene la palabra de vida. Y como decimos, es un mes. Nos manda obedeciendo y dependiendo de Él en todas las áreas de nuestra vida. Y como saben, el año pasado también Dios, no sé por qué razón, está provocando estas cosas en medio de mi familia, ¿no? Y está haciendo que ya llevamos el segundo año en que tenemos que salir durante el tiempo de verano por tema laboral. Pero el año pasado, antes de salir, el Señor nos dio instrucciones. Y durante un tiempo, 52 días antes, estuvimos haciendo un tiempo, un periodo de ayuno, el pastor lo sabe, se lo comentamos. Dijimos, mira pastor, estamos en un tiempo de ayuno, de entrenamiento, no sabemos para qué. Y luego tuvimos que salir de casa, tuvimos que irnos a otro sitio. Y era fácil estar en otro sitio donde no teníamos la contención física de hermanos, de poder desconectarnos. Pero el Señor nos llevó a que nosotros utilizáramos los medios que teníamos para no desconectarnos. Y nos conectábamos a las reuniones de la mañana, nos conectábamos en los días miércoles, estábamos cuando había la predicación los domingos. Pero también hicimos algo, que fue poner en práctica todo lo que aprendíamos. Caminamos por las calles de esa ciudad donde fuimos, oramos por la gente, bendecimos la ciudad, la sanamos y entregamos, también dejamos palabra de Dios en diferentes lugares. Tenemos gente que nos hicimos amistad y con las que todavía continuamos hablando y hemos hablado acerca de la palabra de Dios. Quiero decir que cuando uno está conectado a la fuente, uno tiene la fuerza necesaria para cumplir el propósito para el cual es llamado. Y nosotros, gracias a esa conexión que tuvimos, tuvimos la fuerza necesaria para cumplir nuestro cometido. Terminamos el trabajo con bien y pudimos regresar a casa con la satisfacción del deber hecho. Ahora nuevamente estamos fuera. Y en estos tiempos, pues estamos haciendo otro entrenamiento. Nos levantamos 2 días por semana a las 5 de la mañana y estamos orando, intercediendo, bendiciendo a los hermanos, bendiciendo la ciudad, bendiciendo el país. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en estos tiempos. Ahora mismo se está lanzando una invitación para un evento grande que va a suceder al sur de España, donde se va a hacer una campaña evangelística grande. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en España en los próximos tiempos, en los próximos meses y quizá en las próximas semanas, porque hay gente que no desconecta. Y eso es importante, hermanos, que aun cuando en el mundo te inciten, cuando en el mundo te animen a desconectarte de las cosas que te van a servir, tú seas listo y seas sabio para decir no. No me desconecto de esto, pero sí me desconecto de esto otro que no me hace bien. Así que en este tiempo yo le animo, hermano, para que usted tome lo que la palabra de Dios le ha dicho en este día, en este momento, porque yo sé que le ha hablado a usted. ¿Sabe por qué sé que le ha hablado? Porque a mí también me ha hablado. Me ha hablado Dios y me ha dicho que no tengo que desconectarme y que tengo que seguir y continuar, porque yo no pertenezco a este sistema. Y lo dice la palabra de Dios. No pertenecemos a este sistema. El sistema te quiere envolver sutilmente. Te dice, no, es que tienes que tener tu dinero en el banco, tienes que tener tu nómina fija, tienes que tener tu paga extra, tienes que tener tus cosas. Y para eso te lleva a esforzarte y esforzarte y esforzarte y a desconectarte de lo que es beneficioso para ti, lo que te da paz, lo que te da seguridad. La palabra de Dios nos da seguridad, nos da la paz que necesitamos para lograr todavía más cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre y que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que le animo, hermano, a que tome lo que Dios le haya dicho por medio de su palabra y que lo ponga en práctica, porque es bueno escuchar, pero también es bueno hacer lo que Dios nos manda para ello, ¿no? Póngase de pie, por favor. Quería poner una canción, si tenemos tiempo. Yo creo que sí. Sí, tenemos tiempo. Y va a poner la letra también en el en las pantallas, si alguien quiere cantarla, si la sabe. La gloria y la honra que te mereces. Padre, en esta mañana queremos pedir la sabiduría que viene de lo alto, que es una sabiduría primeramente pacífica, Señor, y que nos ayuda a que podamos encaminarnos en las cosas que tú has diseñado para nosotros. No queremos caminar dando golpes al aire, queremos aceptar, Señor, aceptar al blanco, pero sabemos que para ello es importante y es imperante la obediencia y la dependencia de ti, y eso solamente lo podemos hacer estando conectados contigo, estando conectados a la fuente de vida. Separados de ti nada podemos hacer, Dios. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, guíanos como esa lámpara que nos lleva hasta buen puerto por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, en esta mañana. Señor, y que esta instrucción que tú nos has dado hoy Señor, pueda servir para que en el campo de batalla o en el campo en el que ellos se encuentren durante esta semana puedan experimentar el gozo de recibir esa visitación del Rey. Señor, así como el Rey salía una vez al año, Señor, para caminar por los campos, Señor, que hoy podamos experimentar ese gozo y la satisfacción de poder estar contigo, Señor, caminando y experimentando tu presencia todavía más, Señor, todavía más en nuestra vida. Que no desconectemos, Señor, que el sistema no pueda con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora sellamos toda puerta, Señor, en nuestra cabeza, en nuestros oídos, nuestros ojos, Señor. Como decía Job, yo haré pacto con mis ojos y no veré a un virgen, Señor. Y aún queremos, Padre, hacer ese cerrojo en nuestra boca para que no hablemos, Señor, necedad, sino que nuestro hablar sea de bendición y de edificación para otras personas. No dejaremos entrar nada dentro de nosotros, Señor. Nada que no venga de ti, Dios. Nada que no venga, Señor, para hacer la obra que tú has diseñado en nuestras vidas. Y ahora, Señor, nos declaramos dependientes de ti, Señor. Y bendecimos esta casa. Bendecimos Vida Nueva. Bendecimos a cada una de las personas que hoy están con nosotros, Señor. Aún los que están por medio de la red de internet, para que sean bendecidos y que este mismo espíritu que ha estado hoy aquí, Señor, hoy también pueda bendecirles a ellos. Bendice a los hermanos y a la gente que ha venido de visita, Señor, gente que todavía no ha experimentado ese gozo de salvación. Este es el día, este es el día que tú has creado para estar en gozo y en alegría con ellos. Ayúdale, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, a entrar en ese gozo permanente que da el poder conocerte y el poder estar delante de tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos, Dios. Amén. Amén, hermanos. Sean bendecidos y que la gloria del Señor esté caminando con ustedes durante esta semana. No se desconecten, jovencitos, no se desconecten de Dios. Desconéctense de las cosas que no sirven, de las cosas que no edifican, de las cosas que no ayudan a crecer. Pero busquen la sabiduría de lo alto. Busquen el poder estar conectados a la fuente de vida. En el nombre del Señor Jesús.